Se está desarrollando en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, de la Cité Internacional, aquí en París, un taller teatral impartido por la actriz, directora y dramaturga argentina Heidi Steinhardt. Y para hablarnos de este taller y de su intensa trayectoria en el mundo del teatro, Heidi Steinhardt ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Heidi.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Heidi, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1977, en cuya universidad vas a estudiar artes combinadas, en la que abordas cine, teatro, literatura, un poco de todo, ¿no? Pero, ¿qué despertó en ti esa pasión por las artes escénicas?
Sí, bueno, en realidad yo empecé primero estudiando en una escuela de teatro y luego empiezo esta carrera en la universidad porque me interesaba profundizar sobre el ámbito teórico. Que las escuelas de teatro privadas suelen ser un poco, bueno, están más abocadas al trabajo ahí propiamente, ¿no?, del entrenamiento del actor. Y lamentablemente no la pude terminar porque empecé a trabajar mucho y empecé a girar con una obra y era una carrera que implicaba muchas horas de cursada. Pero para mí fue fascinante. Sí que hay un antes y un después de mi paso por la universidad y por un lado y con esa carrera específicamente por el otro, porque empecé a entender una dimensión del acto creativo que antes no tenía, ¿no? Esto de poder estar haciendo, digamos, ocupada de la praxis y de la teoría al mismo tiempo y que se retroalimenten, volvía al trabajo mucho más interesante.
¿Había actores en tu familia, quizás?
Sí, tengo una tía actriz y mi hermano mayor es actor también, pero él es actor posterior a mí. Ahí invertimos la cronología. Así que bueno, pero bueno, ahora somos tres hermanos, dos somos actores, así que podríamos decir que sí, la mitad de mi familia, la pequeñita digo, ¿no?, hermanos y madre, somos actores.
El haberte llamado Heidi ha marcado de alguna manera tu infancia.
No sé si marcado, pero sí que es verdad que era una pregunta constante y los chistes de los compañeros, y a mí me pasaba que un poco me aburría, no es que como no tenía onda para contestar, ni la tengo ahora tampoco, se me hacen chistes sobre Heidi y demás, pero porque claro, imagínate, tengo 39 años, imagínate hace cuánto tiempo vengo escuchando lo de Heidi, el chivo y el abuelo y no sé qué. Pero mi vida está muy, muy alejada de todo ese cuentito de Heidi. También es verdad que ahora ya más grande empecé a ver como todo ese costado perverso que tiene ese cuento, que antes me parecía todo, ¿no?, las paraderas y todo muy lindo, y esa vida ahí con el abuelo me resulta un poco turbia hoy.
Heidi, ¿recuerdas la primera vez que subes a un escenario?
Sí, la recuerdo mucho, la tengo ahí, se me eriza la piel. La primera vez fue... Había ido a un café concert con una amiga, con mi amiga Alejandra, estábamos charlando y empiezan a hacer unos monólogos. Entonces le dije, ay, el viernes que viene voy a hacer uno yo. Cero, ¿eh? O sea, yo estudiaba teatro, pero como hobby estaba estudiando ciencias de la comunicación en la universidad, o sea, nada que ver. Y entonces, entre una copita de más, me acerqué y le dije, ¿puedo hacer un monólogo el viernes que viene? Y me dice, bueno, me dicen, hacelo. Y fui el viernes siguiente y, bueno, actué lo peor que, afortunadamente, que ya iba a actuar a lo largo de toda mi vida, ya hice lo peor al principio. Pero la sensación que yo tuve cuando me subí al escenario era algo que no puedo explicar, no se puede explicar. Y ahí supe que ese era mi camino y dejé la universidad al día siguiente. O sea, mirá la potencia de la primera vez que me subí al escenario, si no me marcó, ¿no?
El veneno del teatro.
De forma amateur, ¿no? Me subí de forma amateur la primera vez.
Por supuesto. Al mismo tiempo vas a estudiar ballet clásico y danza contemporánea también.
Eso sí me ha marcado.
En la escuela de danza. Finalmente, sí. Para un actor, el cuerpo es su instrumento, ¿no?
Sí. Sí, a mí la danza me ha atravesado toda mi vida y me funciona como un motor para la escritura, para la dirección, para comprender lenguajes menos racionales, para entender el vínculo del espacio y el cuerpo. O sea, la danza me ha atravesado. Por obligación, al principio... Por elección, ya un poco tarde, pero de cualquier manera, sí, la danza es como fundamental en mi vida. Me gusta mucho, además, ir a ver danza, sí.
El trabajo del actor también ha evolucionado con los años. Se ha acabado el teatro de canapé que se hablaba. El actor es mucho más físico también.
Sí, de hecho en Argentina directamente hay toda una corriente que está bastante de moda ahora, que es el teatro físico, ¿no? Que se van poniendo como de moda y ahora es todo teatro físico. Es interesante porque, bueno, se empieza como a constituir como un lenguaje, ¿no? Con autonomía propia, y eso es interesante. Y sí, pienso que hay un retorno al cuerpo en este momento. Yo he trabajado en muchos países y sí veo una necesidad, ¿no? El retorno a la naturaleza, al cuerpo, ¿no? Que se ve también en otros aspectos de la vida del ser humano, el veganismo, el vegetarianismo, todo, ¿no? Que hay toda una onda post-New Age, donde el actor también empieza a retornar al cuerpo, ¿no?
Los músicos se pueden comprar un Stradivarius, un gran violín, un piano. El actor no, no puede cambiar de instrumento.
No, tiene que afinar el propio. Eso es maravilloso y bueno, y peligroso a la vez, ¿no? Hay que estar en permanente contacto con uno, lo cual, ¿no?, puede generar unos niveles de narcisismo que, madre mía, si sabremos tú y yo.
Heidi Steinhardt, estudias interpretación en la Escuela de Actores Julio Chávez, con otra gente también. Ahora que tú misma impartes talleres de interpretación, ¿un actor nace o se hace? ¿Se puede enseñar, aprender a ser actor?
Yo creo que uno nace potencialmente para hacer lo que quiera. Entonces creo que como potencialmente lo tenemos todo, simplemente se trata de encontrar el ámbito para poder desplegar ese potencial, los maestros adecuados que causalmente, no casualmente, uno va eligiendo a lo largo de su vida para aprender lo que tiene que aprender a nivel actoral y a nivel vital. Pero desde ya que no creo en que uno nace especialmente, ¿no?, con un don. No. Creo que se van dando determinadas variables, ¿no?, en esa primera infancia, que hace que uno pueda desplegar una genialidad. No sé, tal vez en la música, si habláramos de música, podría cambiar el discurso, porque ahí tengo mis dudas. Porque lo de Mozart, si no, sería como inexplicable. Pero para los actores, no, pienso que no. Y pienso que el trabajo hace al trabajo. Desde ya que creo que un actor que no se entrena es un actor que va a ser menos feliz a la hora de transitar un proceso creativo, ¿no? Que es como un deportista.
Heidi, has trabajado bajo la dirección de nombres como Jorge Lavelli, Jorge Aines, o también Lía Gelín. ¿Cómo te planteas tú, que también diriges teatro, la relación entre director y actor? ¿Hay una jerarquía que se instala?
Yo pienso que lo más importante, sí, hay niveles de jerarquía que tienen que ver con la toma de decisiones, nada más. Pero después, a nivel creativo, me parece que el problema es cuando la gente piensa que, digamos, actores o director creen que hay una jerarquía creativa. Me parece que ahí está el peligro. Pienso que en materia de creatividad no hay jerarquías, hay sinergia creativa, que se arma o no. Y me parece que el vínculo entre el actor y el director es fundamental en el acto teatral, o sea, en el acto creativo y en el hecho teatral. O sea, es fundamental que ese vínculo fluya, que no quiere decir que no haya conflictos, ¿no?, que se van transformando en oportunidad para aprendizaje para ambos. Creo que es un vínculo de reciprocidad como cualquier vínculo, como cualquier vínculo. Y sí, creo que es casi la matriz del trabajo teatral, sí, sin dudas.
Heidi Steinhardt, como directora, el Ministerio de Cultura de Costa Rica te ofrece la dirección de la Compañía Nacional, un país que no tiene ejército, por cierto, Costa Rica.
Ay, sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, en lo que no dirijo, digamos, el Teatro Nacional, sino la compañía, durante 3 meses fui y monté una obra. Fue un trabajo alucinante porque tenía que escribir sobre la identidad nacional, no era solamente dirigir, tenía que escribir y dirigir a la vez en un tiempo récord. Tenía un asesor literario que me ayudaba a investigar. Pero fue un trabajo maravilloso donde además tuve la suerte de contar con unos actores increíbles. Y ahí sí, ves, por ejemplo, ese es un ejemplo de una sinergia pura, ¿no? Ahí todo, a nivel creativo, todo fluía. O sea, lo que hicimos, el trabajo que hicimos en un tiempo tan corto, a mí misma me sorprendió por la profundidad, ¿no?, que pudimos encontrar. Y fue maravilloso. Después me quedé en el Festival Internacional de Cine dando un curso de dirección de actores, o sea que me quedé más tiempo del previsto. Fue un trabajo maravilloso y es un país muy, muy interesante para trabajar.
Bello país. Saludamos desde aquí a nuestros oyentes que nos oyen allí, en Costa Rica. Has trabajado también para el cine y la televisión, pero el teatro ocupa un lugar predominante en tu carrera. Hay menos tiempos muertos en la escena. Quizás el cine y la televisión hay que esperar mucho.
Sí, cine y televisión porque no se dio, ¿eh? Tampoco soy una actriz que está constantemente yendo a castings. Esto espero que mis alumnos no lo oigan. Igual yo lo digo, yo soy una actriz que no se queja si no tiene trabajo de actriz porque no estoy constantemente abocada a la búsqueda, porque es que trabajo en otras aristas del arte escénico. Sí, sin duda, si yo tuviese que elegir, está clarísimo que elijo el teatro porque me habita, me es como si mi corazón latiera con él, ¿no? Con el teatro, es como si estuviesen como conectados, ¿no? Vitalmente. Y sí es verdad que el teatro requiere una clase de rigor que ni el cine ni la televisión necesitan, lo cual no quiere decir que sean cine y televisión más fáciles para un actor de ninguna manera. Pero sí que es verdad que tal vez un actor que hace teatro puede hacer cine y puede hacer televisión adaptándose, ¿no?, a ese lenguaje con el tiempo que le lleve, pero un actor que nunca tomó una clase de teatro y solamente hizo cine o televisión, le va a costar mucho subirse a un escenario, ¿no? Por rigores técnicos sobre todo, ¿no?
Difícil. Hablando de dificultades, ¿es más difícil ser actriz que ser actor?
Es más difícil ser mujer que ser hombre, sin duda, sí, en cualquier ámbito de trabajo.
¿Hay mucho más trabajo para actores que para actrices en el teatro?
No, pero se pagan mejor. De hecho, somos más, porcentualmente, somos más mujeres que hombres en el mundo. En la actuación ese número también está representado con mucha fidelidad. Pero sí creo que sí, el hombre tiene un lugar en el mundo diferente al de la mujer. Esto, vamos, es una discusión antiquísima. Bueno, la discusión es nueva, el problema es antiguo.
¿No te ha bastado con interpretar y dirigir teatro? Has escrito un número importante de obras. ¿Era para poner papeles de mujer más importantes en tus obras o no?
Mira qué original, vos nunca me lo han preguntado, es la primera vez. Y es verdad que ahora que estoy pensando hay muchos personajes femeninos. De hecho hay una obra que son solo 6 mujeres. No tengo ese plan previo a la hora de escribir. Sí, es verdad que hay un universo femenino que está impregnado en mis obras, eso está claro, y que los personajes que son portadores de la narración suelen ser mujeres. De todos modos, en mi última obra, la que estreno este año en Argentina, quien lleva la línea, digamos, de acción dramática en la obra es un personaje masculino. Pero sí, yo pienso también que ya estoy atravesada por lo femenino, de hecho, ¿no? Y por derecho luego, pero es que soy mujer.
Inevitable. ¿Cuáles son los temas que te preocupan y que abordas en tu teatro?
Los que me preocupan no son los que abordo en mi teatro necesariamente hoy, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Europa, me tiene muy preocupada toda la situación con los refugiados y estoy apuntada como voluntaria en SEAR, es una organización de ayuda al refugiado, y a mí esa situación me tiene muy compenetrada, pero no estoy escribiendo sobre eso. Los temas que, digamos, sobre los que escribo y los que me interesan en este momento, bueno, y que también están en mis otras obras, ¿no? Bueno, la familia es como un gran tema, ¿no? Sobre todo los vínculos familiares. Esta obra que voy a estrenar son 2 hermanos. Me interesa mucho la familia, la muerte. En mi top 5, digamos, en el puesto número 1 está el deber ser, ¿no? El modelo, el paradigma del deber ser. Eso para mí es casi, te digo, que todas mis obras un poco hablan de eso. Y algunas son el eje central, ¿no?
Un peso terrible a veces, ¿no?
Sí, es de lo que más me interesa, ¿no? El discurso universal de cómo debemos ser para y que nos hacen creer que eso nos va a traer la felicidad y es diametralmente lo opuesto.
Heidi Steinhardt, actualmente vives y trabajas en Madrid, ciudad con una importante tradición teatral, ¿no? Y no solo de teatro clásico, por supuesto.
Sí, actualmente vivo en Madrid y sí, el teatro, bueno, en cada país el teatro tiene una lógica muy, muy diferente y a uno le lleva tiempo comprender esa lógica que sostiene, que tiene que ver con las políticas culturales, que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Como en general. Y Madrid es una ciudad además que inspira, ¿no? Salís a dar un paseíto, a caminar 2 cuadras y ya tenés ganas de sentarte a escribir, ¿no? Hay algo, bueno, Europa un poco es así, ¿no? En general, pero Madrid particularmente, que es como un pueblito, porque es una ciudad muy pequeñita, pero tiene todo lo que tiene una gran ciudad, es muy cosmopolita, ¿no? Entonces la fusión cultural es permanente y la invitación al acto creativo es constante. Y el teatro está atravesando un momento muy interesante ahora, después de la, ¿no? Como de, no podemos decir todavía desafortunadamente de post-crisis, pero hay una transformación, ¿no? El off está empezando a moverse un poco y a crear algunos lazos identitarios con el teatro, que ya es hora. Y luego está el tema del IVA, que ha subido al 21%, que el amigo Rajoy ha decidido que el teatro debe pagar esa cantidad de impuestos, y que es un lujo, ¿no? Que es para la gente rica. Pero bueno, hay un proyecto ahora, parece que finalmente lo van a bajar. Digo parece porque cada 3 meses dicen que lo van a bajar. Yo ya no, hasta que no lo vea, ¿no? Hasta que no vaya a comprar una entrada con menos IVA. Pero claro, es que el 21% del IVA, Jordi, es una demencia. No se puede producir pagando esa cantidad de IVA. Entonces esto afecta mucho todos los modos de producción y también los contenidos, porque los productores van a lo que funciona, no se la pueden jugar tampoco, ¿no? No se puede asumir un riesgo con semejante cantidad de IVA.
Volviendo, Heidi, al taller que estás impartiendo en la Maison de la Argentina, aquí en París, ¿qué te ha llevado a elegir a Silvina Ocampo como materia de trabajo?
Oye, es que es...
¿Qué has encontrado en ese viaje al interior de Silvina?
No, es que es increíble. A ver, todos los elementos así más preponderantes de su poética tienen mucho que ver con los temas de los que yo también hablo. Entonces, bueno, siento una comunión. A mí una de las cosas que más me fascina de Silvina Ocampo es ese mundo de la infancia, ¿no? Que oscila entre lo inocente y lo siniestro. Eso me parece que es, bueno, casi es como de lo que más me interesa. Y después me interesa Silvina Ocampo y todo su entorno, yo no hablo solamente de Bioy Casares, de quien fue su marido y su vínculo con Borges, sino de los Ocampo en general y de Victoria Ocampo, todo ese entorno tan maravilloso y tan político a la vez, que vuelve a ellas, tanto a Victoria como a Silvina, dos personajes muy interesantes y muy importantes para la historia de la cultura argentina y también europea, ¿no? Porque, sobre todo en el vínculo con Francia, ¿no? Ellas
¿te ha interesado ese vínculo con París?
Hablaban perfecto francés porque vivieron en Francia y Silvina tiene cosas que solo escribió en francés. Entonces, bueno, el vínculo casi que lo hizo Silvina, no yo, ¿no? Porque ya Silvina Ocampo, juntar Buenos Aires con París, que ya están unidas culturalmente por muchos motivos, ¿no?
Me decías que estás mejorando tu francés gracias a Radio Francia.
Sí, es verdad. Yo escucho mucho Radio Francia para practicar el francés, porque además tienen lecciones especiales para practicar, más lentas, más rápido. Y sí, la mejor manera es oír la radio. Para practicar un idioma es bárbaro.
Y la posibilidad de escucharnos en español.
Eso también.
En fin, Heidi, pues ya lo saben, tienen estos días en la Maison de la Argentina, aquí en la Cité Internacional de París, el taller que está impartiendo la actriz y directora Heidi Steinhardt.
Y vamos a hacer, perdóname, un semimontado el viernes, que ahí aprovechamos a invitar al público a las 7 de la tarde, que es un poco, bueno, es la finalidad del taller, ¿no?
Ya lo saben, ahí estaremos todos seguramente. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, porque hoy podemos ver la radio en vídeo, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página, sobre todo web RFI en español. Y sobre todo dar las gracias también a una gran mujer, no es actriz, pero es una gran mujer, Elena Abril, que ha estado al tanto de la realización de este programa. Muchísimas gracias, Heidi, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
A ti.